sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Conmemoran hoy 10 años de la muerte del opositor cubano Orlando Zapata Tamayo.
Activistas buscan impulsar reformas constitucionales necesarias en Cuba.
Ex damas de blanco sancionadas en 2019 deberán trabajar en el régimen o irán a prisión.
Viviendas de líderes de UNPACU siguen bajo estricta vigilancia policial.
Anuncio de venta de automóviles en Cuba levanta críticas de la población.
Artista cubano-americana Coco Fusco envía carta abierta a los artistas cubanos.
Histórico acuerdo de paz se podría alcanzar entre Estados Unidos y el Talibán en Afganistán.
Juez federal de los Estados Unidos niega libertad a científico mexicano acusado de espiar para Rusia.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca movilización el 10 de marzo para pedir elecciones libres.
Y autoridades chinas reportan nuevas cifras por coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí, hoy domingo 23 de febrero de 2020. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Feliz domingo, un gran abrazo a nuestra audiencia en La Habana, 25 grados Celsius, poca nubosidad, vientos un tanto fuertes a 22 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 28 grados centígrados en este momento como temperatura, sensación 29, cielo cubierto, hay llovizna, se mantendrá así durante todo el día, lleve paraguas.
12.2 minutos comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
A 10 años de su muerte, la madre del opositor Orlando Zapata Tamayo continúa reclamando justicia.
José Luis Ramos habló con esta madre cubana que recuerda con profunda tristeza el fallecimiento de su hijo.
Reina Loina Tamayo, madre del opositor cubano Orlando Zapata Tamayo, quien murió a consecuencia de una huelga de hambre sostenida durante más de 80 días, en las que exigía mejoras en las condiciones carcelarias, continúa demandando justicia.
Hoy más que nunca le veo que ya son 10 años del asesinato premeditado de Orlando Zapata Tamayo. Seguimos pidiendo justicia porque ellos lo asesinaron. Fueron 85 días de huelga de hambre pidiendo libertad y democracia para todos los cubanos.
Tamayo, de 42 años, falleció el 23 de febrero de 2010 en un hospital de La Habana, a donde lo trasladaron en estado grave desde la prisión Kilo 8 en Camagüey. Zapata fue golpeado, torturado por los guardias del penal, le negaron el agua por 18 días, lo asesinaron, dijo Reina durante una entrevista con Radio Martí desde el estado de Kentucky, donde reside.
Hoy sufrimos y estaremos sufriendo toda una vida ese asesinato.
Orlando Zapata fue detenido durante la ola represiva conocida como Primavera Negra del 2003. El opositor no fue incluido en los juicios sumarios que llevaron a prisión a 75 activistas cubanos. Acusado inicialmente de desacato, desorden público y desobediencia, y sentenciado a 3 años de cárcel, poco a poco le impusieron nuevos cargos. En el momento de su muerte enfrentaba 36 años de privación de libertad.
Ahí firme a sus ideas, firme a su protesta, y nunca pudieron lograr ellos lo que ellos querían y por eso me lo mataron.
Los restos de Orlando Zapata Tamayo fueron exhumados y trasladados a Estados Unidos en junio de 2011. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12.04 minutos hacemos contacto en La Habana con la líder de las Damas de Blanco, la señora Berta Soler, que a propósito de estos 10 años de la desaparición de este emblemático hombre de la causa Orlando Zapata Tamayo, nos trae remembranzas. Señora Soler, bienvenida a Radio Martí.
Sí, buenos días para usted y buenos días para todos los que me puedan escuchar.
10 años han pasado, ¿qué podemos hoy sumar en la audiencia para motivar y tener ese corazón lleno de esperanza por este sacrificio?
Bueno, 10 años han pasado de la pérdida física de el mártir Orlando Zapata Tamayo. El régimen cubano, el Fidel Castro dejó morir, asesinó a este joven, Orlando Zapata Tamayo, quien solamente le exigía al régimen cubano mejoras carcelarias y respeto a los derechos humanos, lo dejaron morir, le negaron la asistencia médica, le negaron el agua. Y este es un hombre muy valiente que entregó su vida por una Cuba mejor, entregó su vida por la libertad del pueblo de Cuba. Y es un ejemplo a seguir. Han pasado 10 años que lloran y sufren y lo tienen en sus corazones todas las personas dentro y fuera de Cuba que quieren a Cuba libre. Su madre, Reina Luisa Tamayo, dama de blanco, que muy fuerte fue en Cuba y muy fuerte continúa en el exilio cubano. Una señora donde le dijo al régimen cubano que su hijo nadie lo doblegó ni lo iba a doblegar, pero ella tampoco, nadie la doblegó, no, ni en Cuba ni fuera de Cuba. Quiero decirles que 10 años han pasado y un ejemplo para el pueblo de Cuba, un ejemplo para las personas que estamos luchando dentro y fuera de Cuba por cambiar la historia en este país, por quitarle a la dictadura castrista la opresión y el hostigamiento contra su pueblo cubano, contra el pueblo cubano. Es muy importante, señores, hoy, un día como hoy, 10 años han pasado del asesinato de Orlando Zapata Tamayo, que lo recordemos, que le rendemos homenaje y tributo a este valiente cubano que no lo amedrentó nadie lo rompió, solamente la muerte lo asesinaron, pero él con la muerte ha pagado, ha dicho Cuba va a ser libre y tenemos que continuar. Señores, han pasado 10 años y esta injusticia que el régimen de Fidel Castro cometió con este joven, con Zapata Tamayo, tenemos que seguir adelante, y es un ejemplo para nosotros, seguir adelante y realmente hacer justicia a estas personas criminales como fue Fidel Castro, Raúl Castro y todos los comunistas en
Señora
Cuba.
Soler, me imagino que ustedes, las Damas de Blanco, hoy tuvieron oportunidad también de estar reunidas en oración. ¿Pudieron ir a misa? ¿Pudieron tenerlo en cuenta en esta celebración? Y ya que estamos a puertas de la celebración del inicio de la cuaresma.
Sí, bueno, mire, déjeme decirle que las Damas de Blanco tenemos interrupta en nuestro accionar directamente contra el régimen cubano, el Departamento de Seguridad del Estado, del día 11 de diciembre de 2019. Pero no obstante a eso, como sabemos que tenemos operativo y estamos bajo vigilancia aún, no teniendo un accionar directamente con el régimen cubano, ayer 5 damas de blanco en 2 casas diferentes nos reunimos y le rindimos en la víspera del décimo aniversario del asesinato de Zapata Tamayo, le rindimos tributo y homenaje en una vigilia que hicimos en 2 casas diferentes. Al menos pudimos en una casa reunirnos 5, en otra casa 5 más, pero hoy también en diferentes lugares, en Matanza, allá en Santiago de Cuba, aquí en La Habana, solas, juntas, estamos haciendo de diferentes formas, rindiéndole tributo y homenaje a nuestro hermano y mártir Orlando Zapata Tamayo. Está en nuestras oraciones, está en nuestros corazones, y no vamos a pasar por alto nunca, con operativo o sin operativo, vamos a pasar por alto este crimen, esta injusticia que el régimen cubano cometió con Orlando Zapata Tamayo. Zapata vive, Zapata presente, Zapata está en nuestros corazones.
Un abrazo, señora Soler, gracias a la líder de las Damas de Blanco que nos acompaña como siempre para tener su opinión aquí a través de Radio Martí de estos 10 años de la desaparición terrenal de Orlando Zapata Tamayo. Gracias y feliz resto de domingo.
Y otros opositores cubanos recuerdan dentro de la isla al fallecido prisionero político Orlando Zapata Tamayo en el décimo aniversario de su fallecimiento. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Este 23 de febrero, muchos en la oposición cubana recuerdan al opositor Orlando Zapata Tamayo en el décimo aniversario de su muerte a consecuencias de una prolongada huelga de hambre en las cárceles cubanas. Manuel Cuesta Morúa, del grupo Arco Progresista, lo recuerda con afecto.
Creo que en este aniversario, pues, digamos, todos debemos recordarlo, ¿no? Y mirarlo y con respeto, mirarlo con admiración, porque entregó su vida, cosa que es bastante difícil de asimilar, del modo que la entregó en una época como esta.
Por su parte, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, aseguró que su organización no pasará por alto esta fecha.
Lo que sí le digo es que donde quiera que estemos las Damas de Blanco, vamos a rendirle homenaje a Orlando Zapata Tamayo, a los cuatro jóvenes de la avioneta, hermanas de rescate, lo mismo con vigilia, yendo a la iglesia a orar y a pedir por el descanso eterno. Nuestros hermanos, y bueno, cuantas cosas se nos ocurra, quiero que sepan que no vamos a pasar por alto el homenaje que tenemos que hacerle a Zapata Vive y a los cuatro jóvenes de hermanos de rescate.
Orlando Zapata Tamayo protagonizó una huelga de hambre de más de 80 días, negándose a vestir el uniforme de presos y pidiendo mejores condiciones en las prisiones cubanas. Murió el 23 de febrero del año 2010 a los 36 años de edad. Las autoridades cubanas alegaron que Zapata Tamayo se negó a ingerir alimentos en sus últimos días. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y este domingo 23, aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, se va a celebrar en su honor una misa a las 3 de la tarde en el Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad en Miami.
La misa ha sido convocada por diferentes organizaciones de exiliados cubanos a los 10 años del fallecimiento del prisionero de la Primavera Negra del año 2003, tras declararse en huelga de hambre en la cárcel.
Ex damas de blanco sancionadas en 2019 tendrán que trabajar para el gobierno o irán a prisión.
Yolanda Huerga conversó con las activistas.
Las autoridades judiciales de La Habana advirtieron a dos activistas condenadas a prisión domiciliaria que, de no cumplir con las condiciones estipuladas por el reglamento penitenciario, serán internadas en prisión.
Para mí no es deshonra limpiar piso, pero si a mí el gobierno no me deja ejercer como profesional, no tengo por qué limpiarte las calles de Cuba, ni barrer en una escuela, ni limpiar en un círculo infantil.
Manifestó Leonor Reynó, quien fue expulsada de su centro de trabajo en 2008, por pertenecer al movimiento Damas de Blanco. Rosario Morales y Leonor Reynó fueron condenadas por los delitos de denegación de auxilio, desobediencia, desacato y difamación a la figura del comandante en marzo y diciembre de 2019, respectivamente, tras un altercado con agentes policiales que abusaban de un cuentapropista en un puesto de ventas en Cojímar, Habana del Este, en diciembre de 2017.
Tengo mi puntico de venta. Me dijeron entonces que bueno, me quedara ahí vendiendo.
Explicó Morales, que trabaja como vendedora en el puesto de ventas de Cojímar.
Hace 4 días me citaron y me presenté allí que yo estoy ausente al cumplimiento de mi función, que tengo que ir a sacar una licencia que la ONU le justifique a ellos. De lo contrario, ellos me van a ubicar en un centro de trabajo y no para la prisión.
Las dos mujeres fueron integrantes de las Damas de Blanco desde 2007 hasta 2015, en que renunciaron al grupo que lidera Berta Soler y se proclamaron defensoras del legado de la líder fallecida del movimiento, Laura Pollán. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y casas que sirven de sedes a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúan bajo estricta vigilancia policial en Santiago de Cuba.
Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del grupo opositor, denunció a través de Radio Martí esta situación.
Tienen un operativo desplegado en diferentes áreas acá en Santiago de Cuba. Me refiero a la sede principal desde el 25 del mes pasado, con un cerco allí impidiendo todo tipo de actividad, de acceso de personas. El cerco permanece y el adversario se aprovecha. Tiene desplegado oficiales vestidos de civil, patrulleros, andan en motorcito por todas partes y aquel que ellos identifican pues se lo llevan. Al que no, le impiden llegar a los lugares. Están evitando, hasta donde veo ahora, una ola de detenciones. Simplemente están impidiendo que las personas pasen a diferentes partes y están en una fase ahora de reorganizar las cosas por acontecimientos y cosas que han pasado. El carro de la UNPACU se mantiene listo para actuar.
Con la realización de mesas de iniciativa constitucional y la recogida de 50.000 firmas, activistas cubanos buscan impulsar las reformas constitucionales necesarias dentro de la isla.
La activista María Elena Mir Marrero, una de las promotoras de la propuesta 2020, explicó la importancia de las mesas de iniciativa constitucional.
Una de las estrategias de la propuesta 2020, fundamentalmente en crear a lo largo y ancho del país las mesas de iniciativa constitucional, las cuales se les lleva o se les da derecho a la población, se le instruye sobre las violaciones de la constitución que está aprobada en 2019, y hay artículos que nos dan derechos, nos reconoce el Estado que existen estos derechos, pero que además ellos los violan. Incentivar a la sociedad civil a que esos derechos existen, que no hay por qué tener un solo partido, que se puede ser pluralista, que se puede ser, que ellos pueden, además de exponer lo que ellos tienen deseo, nosotros les damos la oportunidad de que se den a conocer, porque se expande, se da a conocer y se llevan esas propuestas, que era lo que queríamos en aquel momento, a las asambleas, a los lugares que ellos participan, y que nosotros no podemos llegar por toda la represión que en estos momentos se sabe que existe, que va en aumento.
Y el anuncio en Cuba de la venta de autos y los precios, según la marca, ha levantado críticas en la población.
Así es, Roberto Valdivia, residente en Ciego de Ávila, compartió sus puntos de vista a través de Radio Martí.
Verdaderamente, a veces da ganas de reír, a veces tú no sabes ni qué vas a pensar con eso. Yo estaba viendo un médico hace unos días que sacó una cuenta y para él poder comprarse uno de esos carros tiene que trabajar 97 años. Eso es una falta de respeto, eso es una cosa que nadie en Cuba, te estoy hablando prácticamente en sentido general, lo ve como algo serio. Eso quizás sea dar una imagen de que se está resolviendo, de que se están abriendo caminos por ventas de carros. Para muchos también es una medida desesperada porque, bueno, en estos momentos la política de la dictadura es recoger el dólar americano por donde quiera que pueda entrar, y esa es una de las vías que ellos creen que la gente va a comprar. Pero qué trabajador, qué cubano de a pie puede comprar un carro en este país, eso es imposible. No un carro ni una motorina pueden comprar a los hombres y mujeres de este país. Es la falta de respeto más grande que puede lanzar en estos momentos, porque incluso es contradictorio, no hay combustible, no hay gasolina, no hay gas para cocinar, hay una crisis en combustible tremenda que se está agudizando cada día y pones venta de carro. Entonces, no sé cómo se entiende eso.
La noticia de estos exorbitantes precios de los automóviles en Cuba ha llegado a los pinareños también en el momento en que hay una crisis de transporte en la provincia.
Desde los palacios en Pinar del Río, el activista Michael Norton conversó con Radio Martí al respecto.
Esto es una cosa exorbitante, una de las cosas más de las barbaries que ellos conocen. Unos carros que están sobreexplotados y que ahora pongan estos precios ridículos, que el menor, creo, tengo entendido, le cuestan unos $34,000 más el gravamen ese que le ponen y demás. Esto es inalcanzable para cualquiera. Da una risa con un dolor profundo también, que a la misma vez que no es fácil. Ahora mismo aquí hay una huelga de los transportistas particulares, prácticamente Pinar del Río está incomunicado, porque le bajaron el precio de pasaje y los choferes están diciendo que no le da la cuenta con el precio, ¿verdad? Entonces, si ellos, que son los que tienen el poder en el país, no ponen guagua a ellos, lo que se crea es el caos que está ahora mismo formado, que aquí no se puede salir. Te digo, estamos prácticamente incomunicados. Esto es un fenómeno, la cola. Yo tuve que salir la semana pasada, salí a las 5 de la mañana y a las 9:30 de la mañana tuve que virar, porque realmente no pude ir para el lugar donde iba y tuve que virar para atrás porque había más de 100 personas aglomeradas ahí abajo del puente de la autopista ahí del municipio.
Y colas y discusiones matizaron la tarde del sábado en la ciudad de Camagüey, donde las personas intentaban comprar productos alimenticios y de aseo personal.
Desde esa ciudad, el comunicador José Agramontes Leiva nos ofrece los detalles.
Esa tienda en cuestión se llama La Mercy y se encuentra en la carretera central. Se estaba ofertando lo que eran dos paquetes de pollo y un paquete de papel sanitario. Ahí hubo broncas de los mismos revendedores, que tuvo que intervenir la policía y al final terminar de realizar la venta de estos mismos productos por las grandes necesidades que están existiendo dentro de la misma provincia de Camagüey, fundamentalmente lo que es el aseo y los productos de primera necesidad alimenticios. Bueno, en la ciudad de Camagüey también están existiendo problemas con lo que es el gas licuado. El gas licuado se empezó a realizar diferentes tipos de ofertas por núcleos familiares y ahora en estos momentos también hay problemas de que se le está dando una bala de gas licuado para 2 meses para un núcleo familiar, lo cual estaba viniendo continuamente, pero según una nota de prensa sacada por el gobierno oficialista, refiere que existe problemas con el combustible y que, bueno, para a partir de abril será que se normalizará la situación con lo que es este tipo de gas licuado en lo que es la ciudad de Camagüey.
El doctor y opositor pacífico cubano Oscar Elías Bicet fue liberado y multado por delito de receptación. Además, la policía lo ha amenazado con no dejarlo viajar al exterior.
Arián González conversó con Bicet y preparó el siguiente informe.
El expreso político doctor Oscar Elías Bicet fue liberado después de permanecer retenido en la estación de policía de San Miguel del Padrón en La Habana, donde le impusieron una multa de 500 pesos, pero nunca le informaron el motivo de la detención. En entrevista con Radio Martí, Bicet nos contó los detalles de lo ocurrido.
Nunca me dijeron por qué me habían detenido. Ahí una de las violaciones que yo se lo expliqué a la funcionaria que me estaba haciendo el interrogatorio. Le pregunto, bueno, ¿dónde está la orden? Eso ya es 4 o 5 horas después que me tienen detenido. Entonces, no, que ella misma fue la que lo hizo. Yo, ah, ¿pero quién la mandó usted? Porque por algo tienen que ir a mi casa. No me dio respuesta. La cuestión es que me enseñó todas las cosas que se habían ocupado. Que en ese caso yo le había dicho, no, se llevaron varias cosas. Y dice, no veamos nada, están ocupados.
Al preguntar el motivo de la multa impuesta, la oficial le indicó que era por receptación, por no presentar las propiedades de los artículos ocupados.
Bueno, que me puso una multa porque dice que era receptación, que no podía enseñarle la propiedad de todas las cosas y que si no la pagaba iba a preso en un juicio y preso. Me puso por receptación, que después yo estuve indagando. Me dijeron que receptación es cuando uno compra, tiene en su posesión algún material que es robado. Y en realidad todos los materiales que se llevaron son materiales de oficina que la mayoría fueron regalados por amigos o familiares. Y además yo fui el primer propietario.
Además, la policía le dijo a Oscar Elías Bicet que no lo dejan viajar.
Que no me iban a dejar viajar más. Que lo hice en una oportunidad, pero que no me hagan más chances.
También narró que lo filmaron.
Una cosa que sí me llamó la atención es que me trajeron atrás de la casa, que ellos generalmente siempre dejan a uno lejos por las carreteras, está desolado. Y bueno, cuando fui a subir me estaban filmando también, parece, la policía política, haciendo un video.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la conocida artista interdisciplinaria cubana-americana y escritora, Coco Fusco, publicó en su perfil de Facebook una carta abierta a los artistas cubanos.
El texto anuncia que la fecha del juicio del artista Luis Manuel Otero Alcántara se acerca. La fiscalía ya ha recibido su caso y tiene hasta el 1 de marzo para responder. Fusco recuerda que Otero Alcántara ha sido detenido arbitrariamente más de 20 veces en 2 años y esas desapariciones forzadas han durado hasta 4 días.
La reconocida artista menciona que las acusaciones de desacato y ultraje a los símbolos patrios relacionadas a los performances de Otero Alcántara que Otero Alcántara ha desarrollado en las calles de La Habana y las redes, son diseñadas no solamente para aplastar su carrera artística, sino también para infundir miedo en la comunidad artística. Es una estrategia para domar a los creadores que ha funcionado muy bien en Cuba a lo largo de 60 años.
Fusco menciona varios casos dentro del campo de la plástica, pero dice que saben que hay mucho más casos que provienen de la música, la literatura, el cine, el teatro y el periodismo independiente.
Fusco agrega que esas prácticas policíacas seguirán si los cubanos no hablan de ellas.
Y todavía hay sabor de victoria porque el boxeador cubano Robeysi Eloy Ramírez Carranza noqueó el viernes al estadounidense Rafael Morales.
El púgil cubano peso pluma, el ex bicampeón olímpico Robeysi Eloy Ramírez Carranza, se apuntó su segunda victoria como boxeador profesional en tierras de libertad tras derrotar al jovencito estadounidense de apenas 18 años de edad, Rafael Morales, quien perdió por primera vez en su carrera, que ya había acumulado 3 victorias.
El combate se decidió en el 4º round por la vía rápida. Con esto, Robeysi acumula 2 victorias y 1 derrota. El combate de Robeysi estaba pautado para 6 asaltos en el Mikosuki Casino en las afueras de Miami.
Ganador de preseas doradas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, Robeysi abandonó el equipo cubano durante una gira por Aguascalientes, México, en julio del año 2018. Ahora el boxeador zurdo tiene 26 años y está buscando la gloria y un título mundial.
28 grados Celsius a esta hora, intervalos nubosos en Cienfuegos, los vientos soplan a 19 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Santa Clara muestra 23 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación, extrañamente, es de 22, un grado menos, con un viento de 27 kilómetros por hora que ayuda a que esto ocurra y un cielo nublado. Se mantendrá así, durante todo el transcurso del día, irá despejando hacia la noche. 0 probabilidades de lluvia para hoy en Santa Clara.
Noticias de los Estados Unidos.
Un histórico acuerdo de paz podría ser alcanzado entre los Estados Unidos y el Talibán.
Después de casi 20 años de conflicto, el viernes empezó una reducción de la violencia en Afganistán como antesala para lograr el acuerdo.
Informa nuestro colega de Voz de América, Jacopo Luzzi.
Han comenzado hoy la cuenta regresiva para la firma de un acuerdo de paz entre los talibanes y Estados Unidos el 29 de febrero para poner fin a 18 años de guerra en Afganistán. Este viernes se concretó una reducción de la violencia de 7 días prometida por el talibán, según funcionarios afganos.
Si los talibanes nos atacan durante el periodo de reducción de la violencia, las fuerzas de seguridad afganas se defenderán firmemente y las fuerzas de apoyo resuelto estarán con nosotros para responder a esos ataques talibanes.
Un portavoz de los talibanes dijo que ambas partes también harían arreglos para la liberación de prisioneros. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que las partes han mantenido conversaciones para organizar un nuevo acuerdo político en Afganistán. El objetivo sería llegar a un alto el fuego permanente y finalmente reducir la presencia militar estadounidense en el país en 18 meses después de casi 2 décadas.
Este es un paso importante en un largo camino hacia la paz y pido a todos los afganos que aprovechen esta oportunidad.
Si la violencia se reduce en estos días, el acuerdo se firmará en Doha, Qatar. Después empezarán las negociaciones entre los talibanes y las autoridades afganas. Los insurgentes se han negado previamente a hablar directamente con el gobierno en Kabul. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Bernie Sanders logró el sábado una decisiva victoria en las asambleas electorales de Nevada y se consolidó en el liderazgo hacia la candidatura demócrata que enfrentará al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.
Su victoria es muy significativa porque Nevada es una suerte de indicador general debido al peso en la carrera hacia las elecciones de noviembre.
Al conteo del 50% de los centros de votación, el líder socialdemócrata marcaba una distancia de casi 30 puntos con el segundo puesto. El senador de Vermont, de 78 años de edad, tenía un apoyo de 47%, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden con el 19%.
El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que había logrado una impactante victoria en Iowa hace 3 semanas, estaba tercero con 15 puntos mientras continúa el proceso de conteo.
Las dos senadoras en lista, la progresista Elizabeth Warren y la pragmática Amy Klobuchar, estaban muy atrás, con 10% y 5%.
Y autoridades de Costa Mesa en el sur de California evalúan evitar el traslado de unos 50 pacientes con coronavirus que se encuentran en una base de la Fuerza Aérea cerca de la capital del estado, Sacramento, a un centro médico de la ciudad.
En una reunión en la alcaldía de Costa Mesa, los funcionarios locales discutían sobre los pasos a seguir luego que la juez Josephine Staton del Tribunal del Distrito Centro de California detuviera temporalmente el viernes por la noche el traslado de los pacientes.
La juez Staton escuchará a las dos partes en una audiencia de emergencia este lunes para determinar si permite el traslado o mantiene la orden de bloqueo, aduciendo falta de seguridad en el lugar para evitar la propagación del virus.
Y un juez federal de Estados Unidos negó la libertad bajo fianza al científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido el pasado domingo en Miami, acusado de espiar para el gobierno ruso.
En una audiencia que duró menos de 10 minutos, el juez Chris M. McKelley determinó que Cabrera Fuentes continúe en prisión preventiva. No hubo presencia de familiares o amigos, pero sí de personal del Consulado General de México en esa ciudad.
El prominente científico mexicano, nacido en El Espinal, Oaxaca, fue detenido el pasado domingo en el aeropuerto de Miami cuando pretendía regresar a México en compañía de su esposa y 2 niños.
Según documentos oficiales, Cabrera Fuentes tiene una esposa en Rusia y otra en México. Y esta última lo acompañó en el viaje a Miami y fue la persona que tomó la foto del vehículo del gobierno estadounidense. Un vistazo a América Latina.
El presidente interino Juan Guaidó, presidente de Venezuela, convocó a marchar al Parlamento de ese país el próximo 10 de marzo en un intento por reanimar las concentraciones contra el régimen socialista de Nicolás Maduro. El informe lo trae la agencia AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó convocó el viernes a una marcha hacia el Parlamento el 10 de marzo. El llamado es a mujeres, estudiantes, gremios y sindicatos para exigir la elección presidencial libre al gobierno de Nicolás Maduro.
Que vayamos juntos a la Asamblea Nacional, que vayamos juntos a la Casa de las Leyes, de la Civilidad. caminando, marchando con fuerza. Nos levantamos en cada rincón y en cada esquina del país. Vamos a las calles a exigir, vamos a levantar hasta lograr la libertad.
Se trata de la primera movilización convocada por Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, luego de la gira internacional en la que se reunió con líderes mundiales como Donald Trump.
Que en mi conversación con cada uno de los presidentes del mundo acordamos llevar la presión hasta el nivel que sea necesario, que tenga que llegar, y la vamos a llegar hasta lograr lo que tengamos que lograr, la libertad y la democracia, no menos que eso.
Luego de que su exaliado Luis Parra se autoproclamara jefe parlamentario en enero, el ingreso de Guaidó al Parlamento ha sido restringido, a pesar de que el líder opositor fue ratificado por 100 diputados como el jefe del legislativo. Desde el 7 de enero, última vez que Guaidó logró encabezar una sesión en el Parlamento, los diputados son convocados en plazas y anfiteatros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de noticias de Radio Martí, hoy domingo 23 de febrero. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Raúl Dávanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Bel Pacheco, y don Lidia Darias y Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, un gran abrazo a Santi Espíritus. 25 grados Celsius a esta hora. Hay nubosidad en el área, vientos un tanto fuertes, soplando a 23 kilómetros por hora, pero no hay lluvia en el panorama.
Matanzas muestra 24 grados centígrados en el termómetro y se siente igual, 24 grados centígrados la temperatura. Ayuda a un viento de 25 kilómetros por hora con un cielo absolutamente despejado. Se mantendrá así todo el día y prácticamente cero posibilidades de lluvia para mis amigos matanceros.
A las 12:32 les contamos qué está sucediendo en Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, lanzó la convocatoria para participar en una capacitación dirigida a las mujeres cubanas.
Ariane González informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, convoca el curso Mujeres Voceras, dirigido a féminas cubanas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en temas de comunicación y realización de videos por medios digitales. Así lo indicó a Radio Martí Elena Larrinaga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lanzado esta campaña de Mujeres Voceras como continuación a la Agenda 2020 contra la violencia de género, que también impulsó. Su objetivo es colocar a la mujer cubana en el lugar que se merece en la vida pública y privada.
Las interesadas deben vivir en Cuba, tener entre 25 a 45 años de edad, contar con conocimientos básicos de tecnología móvil, el uso de app, grabaciones de videos y mostrar aptitudes de comunicación oral. Tener además interés por la defensa de los derechos sociales.
La idea es que estas mujeres nos manden sus videos sobre cuestiones sociales que pasen en el país, que aprendan a hacer las denuncias.
Para poder participar se debe realizar un video corto entre 2 o 3 minutos que recoja algún aspecto crítico de la realidad social en Cuba, fundamentalmente en lo que afecta a las mujeres, y debe enviarse a la dirección de email info@observacuba.org con el título Convocatoria Mujeres Voceras. También se debe adjuntar un breve resumen de las interesadas. La convocatoria cerrará el 8 de marzo de 2020.
Haremos una selección de los vídeos que nos lleguen una vez que sean seleccionadas las mujeres y se hará por los trámites ordinarios por los que siempre hacemos a través de la Embajada Española.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos se comunicará con las seleccionadas para participar en la capacitación en Madrid y todos los gastos relacionados con el viaje, la estancia y la capacitación serán cubiertos por la organización. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la página web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en Cuba, fue hackeada la noche del jueves durante unas horas, en las que exhibió mensajes contra el gobierno cubano y sus exgobernantes Fidel y Raúl Castro.
Reivindicó el ataque la cuenta de Facebook de Anonymous Cuba Oficial, un grupo hasta ahora desconocido cuya página en la red social fue creada recientemente y solo cuenta con dos publicaciones.
Decidimos lanzar este ataque en contra de la Embajada de España en Cuba debido a su apoyo al régimen cubano. Si apoyas a los comunistas y represores, eres nuestro enemigo, expuso el grupo.
En algunos de los titulares que difundieron en la página web de la AECID en La Habana, los hackers dicen que Fidel mandó a matar al Che, que Raúl Castro es un asesino o abajo Díaz-Canel y el régimen de los Castro.
El grupo también amenazó con que este es solo el comienzo de lo que les espera.
Al final, los hackers de Anonymous Cuba Oficial cerraron su mensaje diciendo: libertad para el pueblo de Cuba y nuestros hermanos.
La Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cuba, AECID, declinaron pronunciarse sobre el ataque. Y para el abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cubana, es grave y de estar muy atentos la situación de los espías cubanos en España. Al respecto, conversó nuestro colega de Radio y Televisión Martí, Paul Sfer.
El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad en España. Otro caso de espionaje de ciudadanos cubanos en ese país. Consultamos al abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, sobre el tema. Doctor Salva, ¿qué tan frecuente es esta situación de espionaje de cubanos en España?
Realmente sabemos que para el castrismo España es un eje fundamental para salvaguardar sus intereses y se conoce que la inteligencia castrista opera en España desde hace muchísimo tiempo y con un eje muy bien articulado. Este caso de la pareja que se le ha denegado la nacionalidad española y que a raíz de eso hemos descubierto sus identidades es muy peligroso y además hay que seguirlo con atención porque en la sentencia se especifica a través de este informe del Centro Nacional de Inteligencia que estaban entrenados para seguir y vigilar la actividad de opositores venezolanos que piden la libertad y la democracia en Venezuela, que estaban exiliados en España.
¿Qué se espera que ocurra con esta pareja cubana en este nuevo episodio de espionaje en ese país?
Lo lógico sería que esta pareja, siendo que además en esta sentencia de la Audiencia Nacional se especifica que no se les puede dar la nacionalidad española por seguridad nacional para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, lo normal sería que fueran expulsados de territorio español, pero en cambio se adjudicó a la hija de ellos, la cual es menor, la nacionalidad española. Y hasta lo que sabemos, ellos siguen siendo residentes legales en España.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y un cubano retenido en la isla emprende acciones en busca de respuesta.
Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
El activista Lidier Hernández, a quien las autoridades migratorias cubanas impidieron viajar el sábado 15 hacia Uruguay, país donde tiene residencia, envió 3 cartas a entidades del Estado buscando una respuesta a su situación. Así lo dejó saber a través de las redes sociales y este viernes a Radio Martí.
Yo le hago una de esas cartas a la Embajada de Uruguay comunicándole que yo, como ciudadano residente allí, exijo que se pronuncie sobre mi caso debido a que yo he participado en 3 manifestaciones allí y en ningún momento se ha violentado a la embajada, han sido siempre manifestaciones pacíficas.
Según Lidier, la embajada de Cuba en Uruguay le respondió que concedería una cita a Eddie Rodríguez de la Cruz para tratar el caso.
Eddie Rodríguez es otro de los muchachos que ha estado con nosotros por allá haciendo este tipo de actividades que hemos decidido hacer en Uruguay para visibilizar todo el problema de Cuba.
Acerca de las otras 2 misivas,
la otra carta la presento en la Dirección Nacional de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior y le pregunto qué tiempo tienen para responderme. Me dicen que conforme a la ley, y como la ley no está, no hay tiempo de respuesta. Luego la presento también en la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería. Me dicen que el plazo de respuesta es de 60 días laborables, o sea, estamos hablando de más de 2 meses. Yo precisamente estoy demostrando esto, ¿no? Como acudiendo a ellos, aún así no se obtiene respuesta ninguna.
En el mes de enero fueron compartidas imágenes en las redes sociales donde Hernández lideraba a un grupo de cubanos que intentaba realizar una protesta pacífica frente al edificio de la Embajada de La Habana en Montevideo.
Precisamente a mí los represores de la seguridad del Estado acá me dieron a entender que piensan que voy a hacer futuras manifestaciones, ¿no?
Según Hernández, con este tipo de medida, el régimen cubano intenta doblegar a quienes hacen activismo político en su contra.
Coaccionar a todas las personas que, como yo, han decidido hacer activismo político directo, de frente y dando la cara, denunciando todo este tipo de abusos. Y así le ha pasado muchísimo. En la lista creo que son más de 200 personas de los regulados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y retomando el tema de los automóviles, la publicación este viernes en Cuba de la lista de precios de los coches usados provoca reacciones entre los ciudadanos.
Desde Santa Clara, en el centro del país, el periodista independiente Guillermo del Sol recogió opiniones entre sus conocidos y las comentó aquí en Radio Martí.
Como un balde de agua fría, yo lo leía hoy por la tarde que me llegó la lista de los precios. Un cubano normalmente de a pie nunca va a tener ese carro. Imagínate, un cubano de a pie no se puede comprar una motorina eléctrica que va a aspirar $38,000 ni $60,000. A mí me llama la atención, ¿tú sabes por qué? Porque, bueno, gracias a Dios por el medio de trabajo que tengo, que es la construcción, me relaciono con muchas personas. Y habían ignorantes aquí que decían que le habían pasado mensajes que iban a salir carros hasta $5,000. Y que, bueno, ya los pobres estaban reuniendo para ir a comprar un carro de $5,000. Yo me reía y le decía, hijo, si una motorina te la venden en $1,000+, casi $2,000, ¿cómo tú crees que te van a vender un carro de $5,000? Tú no conoces el sistema. Es una burla. Los cubanos les gusta que se burlen de ellos. Hemos visto mil cosas. Mientras se enterraban tres niñas que le cae un balcón encima, y a Canel bailando encima de un balcón con Dishama el Bueno y Gaila, como si eso fuera una cosa igual. Y esta es otra burla más.
Y a partir del 17 de marzo, la aerolínea Bahamas Air viajará desde Miami con escala en Nassau al aeropuerto de Santa Clara, dijo a Univision Efraín Villazón, de la agencia Café Travel.
Los vuelos a Santa Clara serán martes y viernes, también con escala en Nassau. Bahamas Air comenzará a viajar desde Miami al aeropuerto de Holguín el 19 de marzo, los jueves y domingos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En los primeros días de la revolución, los líderes de la misma, dirigidos por Fidel Castro, llenó de promesas la mente de millones de cubanos que le creyeron todo lo que prometía. Y nadie imaginó que la revolución se convertiría en lo que han sido estos más de 60 años. Recuerdo perfectamente cuando Fidel Castro dijo que nunca más se desalojaría a una familia, que nunca más iría la policía a echar fuera de su vivienda a una familia cubana. Todos ustedes que escuchan estos comentarios saben que el desalojo es una práctica frecuente en la revolución, que Fidel Castro prometió que nunca más eso sucedería. Cubanet ha publicado el 18 de este mes de febrero un video y una reseña del desalojo de una familia. Gracias a la tecnología y a los teléfonos celulares, estos abusos de la dictadura que prometió proteger al pueblo y terminar con los atropellos pueden ser filmados y conocidos por millones de personas en todo el planeta. El pasado jueves, la Dirección de Vivienda Municipal de Playa, en la barriada de Santa Fe, desalojó a la fuerza a Odeimi Cirino Cabrera y a su familia. Llegaron a las 5 de la mañana, brincaron el muro, dándole patadas a la puerta y gritándome que tenía que salir, cuenta la dueña de la casa. Yo les expliqué que tenía que vestirme y no me dejaron. Siguieron dándole patadas a la puerta hasta que mi esposo abrió y entraron una turba. Me empujaron. Aquí en el brazo tengo los morados que me ocasionaron. En el video se ven los moretones en el brazo de esta cubana. Todo esto comenzó cuando el hijo de esta señora lo arrestaron por fumar marihuana en el 2017, cuando registraron la casa y hubo testigos y declararon que en el registro no ocuparon ningún tipo de droga ni nada que comprometiera a la dueña de la casa. Sigue diciendo la señora Chirino que entre los funcionarios de vivienda había uno que estaba completamente borracho. Todos los oficiales de policía, cuando terminó el desalojo, se sentaron en el muro de la casa riéndose. Fue una burda, terminó diciendo la señora Chirino. En la acera, los vecinos protestaban contra el abuso. Se ve en el video perfectamente. Y escuchen esto que sucedió. Casi inmediatamente, las autoridades trajeron otra familia para que ocupara la vivienda. Recuerden que el comandante jefe dijo que nunca más se desalojaría una familia cubana. Esto dijo el mentiroso en jefe. Una mentira más, un atropello más. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae resta falsificada, documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
12:45, Guantánamo a esta hora, nuestro saludo, 29 grados Celsius, intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros. Tampoco hay lluvia en el panorama.
Pinar del Río muestra 26 grados centígrados de temperatura con un viento a 20 kilómetros por hora. El cielo está un tanto nuboso, se irá nublando un poquito, pero realmente se va a mantener así durante todo el transcurso del día, con cero posibilidades de lluvia para hoy, a mis amigos pinareños.
12:46, repasamos hechos importantes en América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia el inicio de un pliego conflictivo para lograr reivindicaciones para los trabajadores y avanzar en una solución democrática a la crisis.
Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Tras su regreso de la gira internacional, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se reunió este viernes con la sociedad civil y trabajadores públicos, judiciales, docentes de la construcción, entre otros gremios, para pedirles unificar las acciones de lucha por sus reivindicaciones e iniciar el 10 de marzo lo que llamó un pliego conflictivo.
Hoy vamos a reforzar un pliego nacional de conflicto a través de cada sector, porque solos no somos suficientes. De lo que estamos hablando es que para hacerlo realidad, cada reivindicación, hoy más que nunca, debemos llevarlo a un gran conflicto definitivo nacional, que termine con la exigencia y con la libertad de Venezuela, que pasa, como dice el Grupo de Lima o la Comunidad Europea, lo dijo el viernes, por una elección presidencial realmente libre.
Guaidó reiteró además que no tiene miedo a asumir la responsabilidad que le toca.
No es menos que la libertad y la democracia lo que vamos a aceptar para los venezolanos. Y si me quieren mandar a la cárcel, amigo, cualquier familiar, pues aquí estoy, dando la cara y estaré por Venezuela. El sacrificio que sea necesario. El que sea necesario para abrir las puertas de la libertad en este país.
El presidente interino de Venezuela pidió a todos los venezolanos apoyar la marcha convocada por los estudiantes para el próximo 27 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Paralelo a estos familiares de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidieron su liberación inmediata mientras el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria se pronuncia sobre el caso del político encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro.
Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Romy Marrero, esposa del jefe de gabinete de Juan Guaidó, Roberto Marrero, denunció en Miami que su esposo sigue incomunicado y pide apoyo a organismos internacionales para presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a dejar en libertad a su esposo.
Evidentemente, en estos 11 meses que se cumple hoy desde la detención del secuestro a Roberto, lo más importante ha sido la declaración de la persona que recibió el encargo de meter preso a Roberto, de sembrarle armas. Dijo que la orden vino directamente de Nicolás Maduro. También habló hace unos días que esas armas, la persona que las compró tuvo un valor de cerca de $20,000, incluso dijo que se puede rastrear la compra de esas armas, porque tiene un cereal.
En conferencia de prensa, la abogada María Daniela Rivero, de la firma que representa a Marrero ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, adscrito a Naciones Unidas, anunció que la investigación llevada a cabo por ese grupo avala que el régimen de Maduro viola los derechos del detenido.
Mandamos una denuncia, en el caso de Roberto, le dan al Estado la oportunidad de responder y luego el grupo de trabajo concluye que esa es una detención arbitraria. Le pide al Estado la liberación inmediata de Roberto.
Roberto Marrero está acusado de formar parte de una célula terrorista que planificaba una serie de ataques selectivos en contra del gobierno de Maduro. Su hermana, Belén Marrero, asegura que todo es una fabricación del régimen.
Queremos que ellos cumplan con ese dictamen que emitió la ONU en la comisión, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias.
Según sus familiares y abogados, Roberto Marrero se encuentra en un limbo jurídico después que la jueza a cargo de su caso renunciara a finales del año pasado. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y la Fiscalía Ecuatoriana ha entregado abundantes pruebas documentales ante el tribunal que tramita el mayor juicio por corrupción del país en que está implicado el expresidente Rafael Correa.
Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
Después de días de audiencia, la Fiscalía Ecuatoriana presentó este jueves varias pruebas documentales contra el expresidente Rafael Correa y funcionarios de su gobierno, a la vez que desistió a presentar más testigos de cargo para evitar que el proceso se siga alargando, comenta para Radio Martí. Desde Guayaquil, Ecuador, el periodista Fernando Aguayo.
Hay mucho dinamismo dentro de la función judicial. Los jueces que llevan la causa tienen muchísimo trabajo por la cantidad de pruebas que ha presentado la fiscal Diana Salazar. Ella había solicitado la presencia de 170 testigos, pero se ha dado cuenta que transcurren los días y que de pronto se va a dilatar el proceso. Esto iría en beneficio de los acusados de Rafael Correa, por ejemplo, que quiere dilatar de una u otra forma el proceso. Entonces, ayer tomó la determinación tajante de dejar a 140 testigos al margen y con los 30 que han participado, considera que hay méritos suficientes para que los jueces puedan sentenciar en contra de Rafael Correa, del vicepresidente Jorge Glass, ministros de Estado y también de empresarios.
Aguayo ve con satisfacción que a dos de los jueces que participan en el proceso a Rafael Correa le hayan impedido viajar al exterior.
Tres jueces son los que están llevando la causa. Dos de ellos habían anunciado viajes, uno a Buenos Aires y el otro creo que a Brasil. Ayer la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no se pueden mover y no pueden salir del país los jueces que están llevando adelante esta causa.
Contra el expresidente Rafael Correa hay una decena de quejas judiciales por acusaciones de haber vulnerado los derechos humanos durante sus mandatos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Gracias por acompañarnos en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. 12:52, más noticias del mundo.
Como mencionamos en nuestros titulares, las autoridades sanitarias de la provincia china de Hubei reportaron este domingo 96 nuevas víctimas fatales por el nuevo coronavirus y de esa forma el número total de muertos por la epidemia ya superó los 2.400.
De acuerdo con el balance divulgado diariamente por las autoridades, la mayoría de los decesos se registraron en la capital de la provincia Wuhan, donde el nuevo coronavirus fue inicialmente identificado en diciembre pasado.
La provincia también reportó 630 nuevos casos confirmados, lo que eleva el total dentro de China a alrededor de 77.000. El coronavirus se ha extendido a más de 25 países y está causando una alarma creciente debido a nuevos focos de brote en Europa, Oriente Medio y Asia.
El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció este sábado la adopción de un decreto legal para la contención de epidemias que registrará la entrada y salida en las zonas afectadas por el coronavirus, después de que el director de la Agencia de Protección Civil de Italia, Angelo Borelli, elevara a 76 el número de casos confirmados en el país.
Y el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, anunció que se reunirá con sus homólogos de Rusia, Alemania y Francia el 5 de marzo para discutir la situación en la región de Idlib, de Siria, donde un reciente impulso de las fuerzas gubernamentales ha desplazado a casi 1 millón de personas.
Erdogan dijo que expresó su determinación sobre Idlib claramente a Vladimir Putin el viernes y que también se lo mencionó a Angela Merkel y a Emmanuel Macron El mandatario turco ha confirmado que el 5 de marzo será esta reunión con estos tres jefes de Estado.
Después de una serie de llamadas telefónicas el viernes, los líderes de Alemania y Francia expresaron su preocupación por la situación humanitaria en Idlib e instaron a poner fin al conflicto, mientras que el Kremlin dijo que está discutiendo la posibilidad de celebrar una cumbre a cuatro bandas, es decir, incluiría al presidente sirio Bashar al-Assad.
Al mismo tiempo, la pesadilla humanitaria que ocurre en el noroeste de Siria debe cesar cuanto antes, ha declarado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sin anunciar ninguna medida específica para intentar poner fin a estos combates.
Los detalles vienen con el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
Es crucial romper el círculo vicioso de la violencia y el sufrimiento en Siria. Con esas palabras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado de atención el viernes ante las consecuencias del conflicto armado.
The message is clear.
El mensaje es claro, no hay solución militar para la crisis siria. La única solución posible sigue siendo la política. Esta pesadilla humanitaria creada por el hombre para el pueblo sirio que ha sufrido tanto debe parar ahora.
Desde el 1 de diciembre, cerca de 900.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por los combates, entre ellas más de 500.000 niños según la ONU.
Se estima que 2.800.000 personas en el noroeste de Siria requieren asistencia humanitaria. A principios de este mes pensamos que alcanzaríamos 800.000 personas desplazadas por la violencia reciente y en curso. Ahora se requiere algo mucho mayor. Estamos revisando nuestros planes y emitiendo un aviso urgente a los donantes por $500 millones adicionales para cubrir las necesidades de las personas recién desplazadas en los próximos 6 meses.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó el viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a frenar al régimen sirio en la provincia rebelde de Idlib durante una llamada telefónica. Turquía apoya a algunos grupos rebeldes implicados en la guerra siria.
Y el presidente francés Emmanuel Macron puso en duda el sábado la probabilidad de que la Unión Europea y Gran Bretaña lleguen a un acuerdo comercial posterior a Brexit para fines de año, diciendo que esperaba que las conversaciones sobre pesca fueran muy duras.
Macron ha dicho a representantes de la industria pesquera francesa en un evento en París que va a estar tenso porque son muy duros, refiriéndose a los ingleses.
Boris Johnson tiene una carta en la mano y es la pesca, y con eso intentará acceder al mercado, afirmó el jefe de Estado francés.
Macron ha agregado que no es seguro que se logre un acuerdo global con el Reino Unido para finales de año.
Y en la sección de salud, la doctora Maritza Fuentes este domingo habla de un tema sumamente interesante, la salud emocional.
Hola, hola, bienvenido. Esto se llama Tu Salud en Tus Manos porque usted es el piloto, el capitán y el arquitecto de su vida, y aquí le ofrecemos información valiosa para que usted tome las decisiones adecuadas y pueda ser el conductor principal de lo más importante que usted tiene, que se llama su vida y su salud. Hoy vamos a hablar, y mañana también, acerca de la salud emocional. Ya usted sabe que nosotros, en el término de salud, que es muy amplio y global, tenemos que encerrar varios conceptos. Está la salud física, que es la salud que se refiere a órganos y sistemas. Está la salud mental, que está unida a la salud emocional. Y también está la salud espiritual. La salud social, que tiene que ver con cómo usted se relaciona con el medio que le rodea. Y, por supuesto, la salud sexual. Todos estos conceptos son los que englobados tienen que ver con este término que se llama salud. Y tenemos que desmenuzarlos un poquito para entender cuán importante es mantener el balance entre toda esta terminología para realmente poder tener calidad de vida. A veces parece difícil, honestamente. Sin embargo, si nos enfocamos y tratamos de aprender y aplicar lo que aprendemos, usted verá que se va a sentir mucho mejor. La salud emocional es una parte importante de la salud en general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su comportamiento. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Las personas emocionalmente sanas también sienten estrés, ira y tristeza. No es que no lo sientan. Sin embargo, lo más importante es saber cómo manejar ese momento de estrés, de ira y tristeza para salir rápido de esa situación y continuar. Precisamente de eso se trata, de tener herramientas que podamos sacarlas en el momento que son necesarias para no desequilibrar la parte emocional y mantenernos en el balance de la salud emocional. La salud mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al individuo emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con éxito en todo lo que es el día a día de la vida. Ahora, ¿qué importancia tiene la salud emocional? Bueno, la importancia de tener buena salud emocional en la vida diaria realmente es fundamental para enfrentar lo que nosotros tenemos planeado en la agenda, como digo yo, y lo que tiene Dios planeado para nosotros, que muchas veces no es lo que nosotros queremos que pase. Una persona con buena salud emocional es consciente de sus pensamientos, está constantemente rectificando sus pensamientos, no deja entrar pensamientos negativos, está controlando también sus sentimientos, las emociones, sus rutinas diarias, el comportamiento, la palabra, lo que dice, lo que hace, es capaz de hacerle frente al estrés y a otros problemas que forman parte de su vida habitual. Y esto es tan interesante que mañana seguimos hablando de ello, Dios mediante.
Amigos, gracias por acompañarnos. El ingeniero Raúl Tápanes Estrella estuvo en los controles, a la de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y Donidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, un resto de domingo muy feliz.
Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
El gobierno de